Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Estamos de vuelta a segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro. Recordarles que además de sintonizarnos en los tres diales, en el 98.3, 100.1, 95.7, que son los diales en los que emitimos Ser Andalucía Centro y Hoy por Hoy Andalucía Centro, y además de escucharnos a través de nuestra web en andaluciacentro.com, también pueden sintonizarnos, también pueden hacerlo a través de la app de la cadena SER. Se la descargan en su dispositivo y una vez que se la han descargado, pues simplemente tienen que seleccionar Ser Andalucía Centro como su emisora favorita y nos tienen ahí guardados para escucharnos en cualquier momento y desde cualquier lugar en su dispositivo móvil de elección. Segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, repasamos en un minuto lo más destacado de la actualidad informativa de este viernes.
¿Buscas seguridad, rapidez y comodidad para tu tacógrafo? En nuestro centro encontrarás un servicio integral para tacógrafo digital y analógico de cualquier marca. Conócenos. TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69. La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
Semana Santa de Antequera. Una Semana Santa única, singular, de excepcional interés, con elementos diferenciadores que la convierten en un bello y armonioso conjunto que aúna arte, historia, fe y tradición. Vive momentos inolvidables como correr la Vega, fiesta de singularidad turística provincial de Málaga, y participa de una experiencia memorable. Ven, descubre la Semana Santa de Antequera.
Que todos los días puedes hacer. Comienza el día con ese extra. Hazlo brillar, haz que suceda. Algo extraordinario que todos los días puedes tener.
Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días.
Intensa la crónica informativa de este viernes. Vamos por partes. Las explotaciones avícolas de la Sierra Sur de Sevilla, que han interrumpido su actividad por estar en el radio de influencia de los brotes de gripe aviar, podrán recibir las primeras camadas de aves a principios de mayo. Lo ha confirmado la Delegación Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta en Sevilla en una reunión que ha mantenido con los representantes de los ayuntamientos de los municipios afectados. Raquel Rivera.
Así es, la Junta de Andalucía comunicado a los ayuntamientos en una reunión en Sevilla que las granjas de la Sierra Sur que estén en el radio de influencia de los brotes de gripe aviar y que se vieron obligadas a paralizar su actividad podrán recibir de nuevo aves a partir de mayo. La delegada de Agricultura de la Junta en Sevilla, Isabel Solís, confirma a Ser Andalucía Centro que si todo transcurre como lo esperado, siguiendo el protocolo y teniendo en cuenta que están controlados los brotes en la decena de explotaciones directamente afectadas en las comarcas de Estepa y Osuna, en mayo podrán reanudar su actividad los avicultores situados en un radio de 10 kilómetros de los focos de la gripe aviar. La noticia se recibe con alivio en los municipios de la comarca por el impacto económico que esta crisis de la gripe aviar está teniendo entre los pequeños negocios. Bernardo Ángel Pavón, concejal de Medio Ambiente en Pedrera.
Un poco de luz sí que podemos decir que hay, ¿no?, en este túnel, de que es lado, bueno, los ganaderos que no se han visto directamente afectados, porque dentro de un mes y una semana ellos aseguran que pueden meter ya el ganado y que lo último que les falta son certificar una granja.
Los avicultores siguen reclamando, eso sí, ayudas compensatorias por el tiempo que van a estar sin actividad y lo hacen respaldados por sus ayuntamientos, como Estepa, El Rubio o Pedrera. El concejal de Medio Ambiente de Pedrera lamenta que las posibles indemnizaciones vayan a las integradoras, que son suministradoras de las aves.
Pero el trabajo que han hecho y los que no están pagando la cuota suya en el banco de autónomo, de la letra que tengan de la hipoteca, esos son los ganaderos, no es la integradora. Por lo tanto, desde mi punto de vista, veo muy injusto que sea la integradora que se lleve en mayor cacho que el ganadero. El ganadero se queda desamparado.
La Junta defiende que ha dispuesto 2 millones de euros para sufragar los costes de retirada de las aves enfermas y la desinfección de las instalaciones. Y sobre la demanda de ayudas por lucro cesante para los granjeros, la delegada de Agricultura y Ganadería de la Junta en Sevilla, Isabel Solís, insiste en que le compete al Ministerio de Agricultura estudiar si se puede articular esos fondos ajustándose a lo que se dictamina en Europa. Dice que si es posible, la Junta movilizará los recursos que hagan falta.
Que nosotros somos muy sensibles, somos conscientes del daño económico que esto les ha podido producir a los ganaderos, y desde el minuto uno estamos trabajando para que este lucro cesante, que a día de hoy la normativa europea y española no lo contempla, pero evidentemente nosotros le hemos insistido al Ministerio que trabaje en este...
Han sido metidos los focos de gripe aviar en la provincia de Sevilla, detectados desde ayer. Pueden recibir camadas las explotaciones de radio de influencia en la comarca de Carmona y en los Alcores, donde se detectaron los primeros brotes.
Más asuntos. En Cona, el conflicto de la limpieza de Córdoba. Sindicatos y patronal dan por rotas las negociaciones sobre el nuevo convenio en la provincia de Córdoba. UGT y Comisiones Obreras anuncian un retorno inminente. Manolo González, de las movilizaciones.
Sí, así es. En el sur de Córdoba, este conflicto laboral persistente durante meses perjudica directamente a unas 50 limpiadoras del Hospital Infanta Margarita en Cabra. Entre las posturas de ambas partes se impone un gran abismo, han manifestado las organizaciones sindicales al término de la última reunión del CERCLA. UGT y Comisiones no aceptan firmar un documento que suponga un retroceso en los derechos de las trabajadoras porque, y así lo explican, la propuesta de las empresas persiste en compensar con pérdidas en el pago de los complementos y pluses la subida hasta el salario mínimo interprofesional. Juan Martínez, de UGT.
Los trabajadores tienen que ganar su sueldo y a partir de ahí, pues la trabajadora que haga noches que las cobre, la que haga festivos que los cobre. Y esa premisa es la que de nuevo la patronal pues planteaba que no, que la trabajadora que esté por debajo del salario mínimo pues no va a cobrar por trabajar de noche o no va a cobrar por hacer festivos. Hemos dicho basta ya, se ha parado en esa situación la negociación porque ni la patronal quiere asumir que la gente tiene que cobrar por esos trabajos cuando los haga, y nosotros desde luego no vamos a asumir, desde la UGT no vamos a asumir que un trabajador trabaje gratis.
Con todo ello, los mediadores del CERCLA han decidido suspender este proceso con la previsión de retomar el contacto sin fecha pasada la Semana Santa. En el conjunto de la provincia de Córdoba son hasta 4.000 las empleadas que prestan servicio en el sector de la limpieza.
Edecop vuelve a superar los 1.000 millones de euros de facturación anual. El principal grupo alimentario del sur de España, con sede en Antequera, incrementó el pasado año su volumen de negocio en un 12,5% con respecto a 2020. Especialmente destaca la sección de suministro, que batió su récord con más de 120 millones de euros. Antequera, Fernando González.
Sí, balance de Edecop que se ha hecho público este viernes. La facturación del grupo vuelve a rebasar la barrera de los 1.000 millones de euros. Más de la mitad, 561 millones, corresponden al aceite de oliva. Es un incremento del 18% con respecto al ejercicio de 2020, curso marcado por la pandemia y apoyado también en las exportaciones a los Estados Unidos. En cuanto a la ganadería, que en Decop está formada por la comercialización de piensos y también de varios tipos de ganado, facturó el pasado año 113 millones de euros. La aceituna de mesa rozó los 97 millones y la sección de vinos casi 67 millones. La sección de suministros, como decimos, alcanzó el mayor volumen de ventas desde su creación. El pasado 2021 creció en más de un 26%. Sigue igualmente en crecimiento la industria de leche de cabra con la nueva planta que está en servicio en Antequera y ya representa más de 22 millones de euros en la facturación del grupo. Decop, por cierto, firmaba recientemente un convenio con Cajamar para ayudar a financiar la transformación de cultivos de sus socios, también para la mejora en los sistemas de riego, promover la reconversión varietal o financiar nuevas instalaciones eléctricas.
Seguimos en Málaga porque la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Fuente de Piedra por el robo de maquinaria agrícola en la comarca de Antequera. De momento se han podido esclarecer cerca de una treintena de robos. Este individuo tenía conexión con dos grupos criminales que se dedicaban a la venta y receptación de máquinas, sobre todo vibradoras, para la recolección de aceitunas. Fernando.
Sí, es una operación, Javier, que han llevado a cabo agentes del Grupo Roca de la Guardia Civil de Antequera y del puesto de Fuente de Piedra. La investigación se inició el pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento del hurto de una máquina de recogida de fardos. Un vecino de Fuente de Piedra fue detenido como presunto autor del delito y a partir de ahí se pudo comprobar cómo tenía gran actividad en portales de internet de compraventa de objetos de segunda mano y sobre todo ofertando maquinaria agrícola. Utilizaba diferentes perfiles para intentar dificultar su identificación. Tras las las gestiones practicadas por la Guardia Civil se identificó a dos grupos criminales que tenían como nexo de unión a este individuo, que era el encargado de vender en internet los objetos que robaban en fincas y en casas aisladas de las provincias de Málaga, Córdoba, Sevilla y Jaén. Se han confirmado al menos la venta de un centenar de productos, sobre todo vibradoras para la recogida de aceitunas, pero también herramientas o electrodomésticos. En total, hay 7 detenidos y una persona investigada.
Y de la crónica municipal, 8 meses de obras han culminado con la remodelación integral de la jefatura de la Policía Local de Priego de Córdoba. En unos 100 metros cuadrados ha aumentado la superficie de estas instalaciones, que actualmente ya abarcan un espacio de 360 metros cuadrados construidos. Manolo González.
Sí, la tecnología avanzada, la funcionalidad plena y la reestructuración de las dependencias han jalonado una actuación financiada con los fondos EDUSI y que ha alcanzado un presupuesto de 300.000 euros. Los trabajos han comprendido, por ejemplo, la renovación de la envolvente, la demolición de algunas estancias y la implantación de nuevos sistemas de climatización y telecomunicaciones. José Antonio Gutiérrez, subinspector jefe de la Policía Local de Priego de Córdoba.
Y de las nuevas dependencias creo que hay que resaltar dos cosas. Una, son muy dignas para el personal que trabaja aquí y para los ciudadanos, y están dotados de unos medios técnicos excelentes que están a disposición de todos los cuerpos de seguridad que actúan en la localidad. Ahora nos toca a nosotros sacarle rendimiento con la mayor eficacia y eficiencia posible.
Desde comienzos del pasado año 2021, la Policía Local provisionalmente ha reubicado su sede en el edificio Palenque. Las empresas Manile y Datacon han ejecutado estos trabajos en la calle Ramón y Cajal. El reforzamiento del control mediante videovigilancia y la evolución de este cuerpo de seguridad en recursos técnicos y humanos han predominado en la alocución de la alcaldesa María Luisa Ceballos.
Y uno de los temas más importantes en este caso es también todo el componente tecnológico que hoy está aquí y que lo vaya a ver ahora con posterioridad, en el que existen esas cámaras que muchas veces dice la ciudadanía, esto para observarnos, no. Esas cámaras, en este caso de ese proyecto que antes decía Inmaculada, de seguridad ciudadana, tiene un principio fundamental, que es el tema como natural del control del mismo a través de la policía local.
En septiembre de este año, 9 agentes aumentarán la plantilla de la Policía Local de Priego de Córdoba.
Y en El Rubio, en Sevilla, ya está más del 70% de ejecución la obra que va a transformar la principal arteria del municipio, la calle Lepanto, que ahora es travesía y que depende de la Diputación, para convertirla en una calle urbana con amplios espacios de aparcamiento y plataforma única. Ya han concluido los trabajos de los nuevos accesos de la calle Lepanto con la urbanización El Caño. La diputada de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, visitaba la obra este viernes. La escuchamos.
Una construcción en plataforma única, en un único sentido, totalmente accesible para los vecinos, con amplios espacios de aparcamiento y en la que se pueda hacer vida de vecino. Deja de ser una travesía con todo el tráfico. En ese particular tenemos que decir que el alcalde tiene su objetivo de pueblo muy bien estructurado.
Esta actuación está financiada con fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario. En 2020 fueron unos 630.000 euros y en 2021 una cantidad similar. Con esta intervención va a cambiar sustancialmente la movilidad en El Rubio, ya que el tráfico pesado se va a derivar a la ronda de circunvalación. Bueno, pues son algunos de los asuntos que conforman la actualidad informativa de este viernes. Nos queda la información deportiva. Por delante, un fin de semana en lo deportivo también muy emocionante. Unos consejos y a la vuelta se lo contamos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Mercadetodo es la mayor exposición de artículos de segunda mano, revisados y garantizados. 3.000 metros cuadrados para la hostelería, hogar, descanso, decoración, antigüedades. También desmontamos locales, negocios y viviendas. Mercadetodo, Autovía A92, salida 46, paradas. Síguenos en Facebook, Mercadetodo.
Pozos y Pilotes Montenegro. Ejecución y fabricación de pozos, pilotes y micropilotes. Agricultor, el campo sin agua no tiene rentabilidad. Nos encargamos de toda la gestión y burocracia para que tu pozo sea una realidad. Llámanos al 629-514000. Pozos y Pilotes Montenegro, la solución en el campo.
14º Cagarso Rock en Martín de la Jara. Sábado 2 de abril, desde las 10 de la noche, en el Salón Sociocultural. Con las actuaciones de Sauron, con su gira La Caja de Música. Y Pedra, el mejor tributo a Extremo Duro. Anticipada 10 euros, en taquilla 15 euros. Organizan y colaboran Ayuntamiento de Martín de la Jara, Área de Cultura, Colectivo Rock Sierra Sur y Diputación de Sevilla.
Una ciudad que se transforma. Un pueblo que le late el corazón, que siente y vive. Música, arte, religiosidad, devoción. Semana Santa de Cabra. En el corazón de Andalucía, entre sierras y manantiales. 5 siglos de tradición y cultura. Ven a vivir otra Semana Santa en Cabra.
Si llevamos 30 años haciendo la vida más fácil a constructores, arquitectos y decoradores, imagina todo lo que podemos hacer por la reforma de tu hogar o establecimiento. BDB Profin, tu tienda especialista en construcción, ahora más cerca de ti. Descubre las últimas novedades en azulejos, pavimentos, materiales y mobiliario de baño con financiación hasta 24 meses sin intereses. BDB Profin, más que materiales, en Herrera, en Avenida La Senda 45 y en bdbprofin.com.
Este domingo hay fútbol en el Manuel Polinario. A las 5 de la tarde disfruta del derbi del sur de Córdoba. Salen Cosmetic Puente Genil, Ciudad de Lucena.
Ser Andalucía Centro. Nos gusta el deporte. Nos gusta el fútbol.
Pues vamos ahora sí, aprovechando esa promoción del Saler Cosmetic Puente Genil, a conocer los rivales de nuestros equipos, de los equipos del centro de Andalucía. Del deporte antequerano, tras la Copa del Rey de Balonmano, el Iberoquinoa vuelve a la competición liguera. Por su parte, el Antequera Club de Fútbol viaja el domingo a Mérida. Javi Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El Iberoquinoa Antequera regresa a la competición liguera después de la Copa del Rey y tendrá el primer de los 9 partidos antes de finalizar la temporada este sábado a las 6:30 en el Fernando Argüelles. Será ante el Batco Torrelavega, equipo que está luchando por salir de la zona baja, y los antequeranos, por su parte, pese a que siguen con opciones matemáticas de conseguir la permanencia, la realidad es que es prácticamente imposible, ya que están a 11 puntos de ese objetivo con 18 en juego. Escuchamos a Cristóbal Ortega, jugador de los verdes.
Yo espero que sí, vaya, espero que sí, porque encima es un rival que conocemos mucho tiempo ya, muchos años, han cambiado poco como nosotros al final y sigue siendo el mismo equipo. Yo es que espero que podamos por lo menos sumar esos 2 puntitos más en casa y darle la alegría por lo menos a la afición que se merece.
El Antequera Club de Fútbol tendrá el primer partido sin Nacho Pérez en el banquillo este domingo a las 6 de la tarde, cuando visiten al Mérida en el Estadio Romano José Fouto. Los blanquiverdes llevan una racha de 3 derrotas consecutivas y la situación se complica cada vez más, ya que están a solo 1 punto del descenso directo, mientras que los extremeños se sitúan terceros en la tabla en el grupo 4 de Segunda Federación. Javi López, jugador de los antequeranos.
Estamos en una situación un poco complicada, pero bueno, yo estoy seguro de que esta plantilla la va a sacar adelante. Hay que darlo todo hasta el final, hasta que ya no hay ninguna posibilidad, hay que darlo todo.
El Visoquerum Antequera será el equipo que no juegue este fin de semana por el parón que hay en las categorías nacionales del fútbol sala debido a la disputa de la Copa de España.
Y la actualidad del deporte cordobés pasa por el derbi comarcal. Saler Cosmetic Puente Genil recibe al Ciudad de Lucena, 2 aficiones que se conocen perfectamente y que no nos cabe ninguna duda ofrecerán un gran espectáculo en lo deportivo. Rafa Torres, buenas tardes.
Compañero, muy buenas tardes. Pues fin de semana emocionante en tercera ref en el grupo 10. Este domingo a las 5 de la tarde, derbi en el sur de la provincia de Córdoba, en el Manuel Polinario, entre Saler Puente Genil y el Ciudad de Lucena. Un partido con 3 puntos en juego, muy importantes para ambos. Los lucentinos necesitan la victoria para no salir del playoff de ascenso, mientras que los de Puente Nueva deben sumar de 3 para seguir con opciones de poder alcanzar plazas de ascenso. El equipo local llega con la baja de Brian Triviño, ex del Ciudad, que no podrá jugar este partido por una cláusula entre las dos entidades, algo que se acordó en el momento del traspaso al equipo pontanés. También es baja por molestias el portero Cristian Agredano y Equedo regresa tras un largo periodo de lesión. También lo hace tras cumplir sanción Jona y Cuenca. Este es Edu Chía, capitán de los rojinegros.
Otra temporada más, un partido importante de los que gusta, de los que la provincia de Córdoba, pues todo el que le gusta el fútbol estará pendiente, y la verdad que sí, que con ganas ya del del domingo. Sí, y bueno, la verdad que como ya todos sabemos, las opciones de puntos matemáticamente quedan, son escasas, pero bueno, nosotros mientras haya alguna opción tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir sumando puntos e intentar pues acabar el año en la posición más, lo que mejor que podamos, con los mayores puntos posibles, porque sí, porque siempre hay que ser ambicioso y siempre tenemos que pensar en ganar.
Y en el Ciudad también hay bajas, se pierde el partido por lesión, el defensor Sarbi Blázquez y el delantero Javi Forján irá convocado, pero lo tiene muy complicado para poder participar porque aún sigue teniendo molestias por una rotura en el dedo del pie. Dimas Carrasco, entrenador del Ciudad.
Bueno, aquí el partido se bloqueó mucho, tuvimos mucha precaución los dos equipos, nosotros sabíamos que ellos en defensa de contra eran peligrosísimos, por eso estuvimos con mucha precaución a la hora de tirar mucha gente al ataque. Nos faltó llegar a área y quizás ellos tuvieron una de Amin por banda derecha, que sabemos que es muy rápido, pero faltaron ocasiones. Fue un partido demasiado bloqueado en lo táctico. Creo que en este partido, bueno, nosotros nos vamos a conocer igual, porque son los dos mismos entrenadores, los mismos equipos, prácticamente las plantillas se han movido poco, con lo cual los 11 prácticamente nos conocemos a la perfección, pero creo que va a ser un poquito más abierto, me da la sensación. Además que, bueno, cuando tú ya te juegas el todo por el todo, el Puente Genil se tendrá que abrir en algún momento y tendrá que tirar toda su nave hacia el ataque si el partido sigue empatado, con lo cual, y nosotros no vamos a especular. No entiendo el ir ahora mismo porque tengamos una dinámica negativa, el ir a empatar o ir... No, yo entiendo de ser protagonista, de querer someter al rival, de tener ocasión en campo contrario, de vivir lo mayor tiempo posible allí, y con esa idea vamos.
En balonmano, el Ángel Jiménez comunicó el pasado miércoles varios casos positivos por COVID en la plantilla, por lo que el partido previsto para mañana ante el Balonmano Nava ha sido aplazado. Desde la entidad se ha comunicado que los afectados se encuentran aislados en casa y se recuperan de forma positiva. Y un último apunte, volviendo al fútbol, pero en este caso en División de Honor, el Montilla recibe en casa el domingo a las 12:30 al Bollullos y el Egabrense también juega en casa este domingo, pero a las 5:30 ante el Club Deportivo Alcalá.
Pues gracias, Rafa, y nos queda conocer los rivales de los equipos sevillanos. Emilio Jiménez, buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Javier. El fin de semana en la provincia de Sevilla nos deja encuentros muy interesantes en Primera Andaluza. El Ventifo Gasariche recibe mañana sábado en el Sergio Carrenero Gil a las 7 de la tarde al Mosqueo. Será el debut de los nuevos jugadores Maero y Juanma Gómez. El domingo a las 12, los Unas jugarán el Raúl Carrosa frente al Cazalla Balompié. A los rojillos solo le vale ganar. Domingo López, entrenador de los Una.
Quizás hoy, estos días, se ven las cosas negativas, porque es verdad que no termina de enganchar varias victorias consecutivas, que lo necesitamos, pero estoy, como te digo, es que tenemos que seguir, y estoy convencido, como te digo, que si hacemos partidos como este, así de completo, pues vamos a ganar más que perder, seguro.
El Pedrera volverá a jugar en el Municipal, en esta ocasión el domingo a las 6:30 ante el Camas Club de Fútbol. Unai Salvador, delantero del Pedrera.
Sí, deberíamos haberlo sacado antes y no estaríamos ahora en la situación en la que estamos. Pero bueno, esto cada uno está donde se merece, porque nadie te ha metido ahí salvo tú. Y ahora pues tenemos que luchar, sobre todo en conseguir los 3 puntos en casa, y ya lo que podamos conseguir fuera, pues bienvenido sea. Moralmente el equipo lo veo yo bastante arriba comparado con incluso en la liga regular. Es verdad que podíamos habernos venido abajo, pero no ha sido el caso. Incluso el vestuario está con más piña y estamos bastante mejor que hace unas cuantas semanas.
Y el Écija Balompié, tras ganar ayer su partido aplazado de la jornada número 1 ante el Lora Club de Fútbol por 2-1, recibirá el domingo a las 5 al Camino Viejo.
Pues a partir de las 3:20, Andalucía Centro Deportes, Emilio Jiménez en el 98.3, Rafa Torres en el 95.7 y Javi Muñoz en el 100.1. Además de estar pendientes en nuestra web, andaluciacentro.com, a lo que hagan nuestros equipos a lo largo de este fin de semana. 1:31, unos consejos y abrimos los viernes de lectura en Hoy por Hoy, Andalucía Centro.
La Rambla en Semana Santa es tradición, cultura y patrimonio. La Rambla en Semana Santa es fe, devoción y sentimientos a flor de piel. La Rambla en Semana Santa son pestiños, roscos y rosoli. La Rambla te espera esta Semana Santa para vivir y disfrutar de lo nuestro, con nuestra gente, con el corazón. Ven a vivir la pasión en La Rambla. Ayuntamiento de La Rambla.
Centro Hogar Sánchez presenta Electromanía. Televisores, lavadoras, frigoríficos, aire acondicionado, pequeño electrodoméstico con descuentos de hasta el 30%. Ven al especial Electromanía y renueva tu electrodoméstico al mejor precio. Además, puedes pagar en 12 meses sin intereses. Más información en centrohogarsanchez.es.
La Diputación de Sevilla actúa contigo, con el Plan Contigo, para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia. 470 millones de euros en empleo e inversión. Actúa contigo, 130 millones de euros para empleo y apoyo a las empresas, 240 millones de euros para inversiones. Plan Contigo, Diputación de Sevilla.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Y con esta sintonía que estamos ya escuchando, llegan nuestros viernes de lectura en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Hoy además vamos a hacer algo especial. Le vamos a dar descanso a nuestra recomendadora de libros, a María Teresa Ferrer, la directora de la Biblioteca Pública Municipal de Lucena. Y vamos a hablar de algo de lo que ella nos habla, en este caso, en la Biblioteca Municipal de Lucena, que es el Club de Lectura. Se reúnen una vez al mes, bueno, tienen deberes, leer un libro, y después ese día en que quedan, pues lo comentan. Son iniciativas que existen en otros muchos puntos del centro de Andalucía. Por ejemplo, en Estepa, en la provincia de Sevilla, también hay un club de lectura. Y aprovechando que este mes de abril que acabamos de comenzar, pues es el mes del libro y seguramente tiene muchas actividades, una de ellas mañana sábado, hemos invitado a dos de las integrantes de este club de lectura para que nos hablen de este club, de lo que hacen y sobre todo de lo que tienen planificado y previsto para este mes de abril. Vamos a saludar a Marita Fernández. Marita, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y Ángeles Velasco. Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no sé si habéis venido antes a la radio, os estrenáis.
Sí, sí. Mi primera vez.
Yo sí.
Sí, bueno, está bien, siempre hay que aprender algo nuevo. Bueno, Marita, háblanos, porque ¿desde cuándo funciona el Club de Lectura aquí en Estepa?
Bueno, el Club de Lectura comenzó realmente como una reunión de amigos. Éramos cuatro amigos que quedábamos los viernes en el bar restaurante La Plaza, en el bar cafetería La Plaza, y lo que hacíamos era tomar café, propiamente dicho, y luego pues comentábamos un libro. Éramos cuatro lectores que nos encantaba todo el tema de la literatura y empezamos así. Empezamos primero, éramos cuatro personas, luego fueron añadiéndose. Es semanal, no es como esta compañera nuestra de Lucena. Uh-huh. Es más semanal.
Porque, o sea, que todas las semanas os reunís.
Exactamente,
¿no?
Los viernes, en un principio era los viernes de 5 a 8, pero ahora lo hemos pasado los lunes desde las 5 y media en adelante, porque digo a las 8, pero normalmente siempre nos dan las tantas cuando empezamos a hablar de libros. Y nosotros tenemos una dinámica diferente porque a la mayoría de los clubes de lectura, porque nosotros no leemos un libro y luego lo comentamos. Uh-huh. Al reunirnos toda la semana, pues entonces sería imposible para la mayoría leernos un libro.
Sí, porque tendríais que ser unas voraces y voraces de lectura de libros, vamos.
Pues sí. Entonces la idea era comentar un tema. Para poder reunirnos todas las semanas, pues uh-huh. comentábamos un tema. Por ejemplo, esta semana vamos a tratar sobre la novela negra.
Está muy bien.
La mayoría de las personas, bueno, la mayoría de los que nos reunimos, hemos leído algún tipo de novela negra. Entonces, pues es fácil el comentarlo, porque uh-huh. más o menos la temática es la misma, la dinámica de los libros suele ser toda más o menos parecida, y entonces pues teníamos mucho tema de conversación. Nos recomendamos los libros mutuamente, ¿no?, unos a otros, y entonces la cosa funciona bastante bien, y así es la dinámica que tenemos en el club.
O sea, que digamos, elegís un tema, una temática, y a partir de ahí establecéis, digamos, una tertulia. Exacto. Entre vosotros y vosotras, ¿no?
Exactamente, cada semana, también no solamente en tema
de un género
determinado,
¿no?
También, por ejemplo, un tema de actualidad que nos guste, que esté en ese momento funcionando, por ejemplo, ahora mismo estamos con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a tratar esta semana sobre libros que traten de guerra, o sea,
Pues fíjate que hay, ¿eh?
Sí, tela, mucho, demasiado.
Desgraciadamente,
demasiado.
¿No? Y además guerras de todos los tiempos y de todos los sitios, ¿no? Sí.
Pues así más o menos como funcionáis, ¿no? Es como funcionamos.
Con lo cual, más que, digamos, analizar un libro, que suele ser lo que ocurre en otros clubes, digamos que es un poco esa temática la excusa para echar una tarde charlando sobre libros y sobre vuestras lecturas favoritas,
exactamente.
Y enriqueceros unos a otros y unas a otras,
exactamente.
¿No?
Exactamente, esa es la idea.
Claro, eso, así explico que sabéis cuándo empezáis, pero no sabéis cuándo termináis.
No. No lo sabemos, ¿no?
Lo que no sé si el café pasa luego al gin tonic, no lo sé.
Ahí ya depende de cada uno.
Muy bien.
Pero se echan unos ratos muy buenos.
¿Y eso cuando lo empezasteis, Marita?
Pues creo que fue hace 3 años cuando lo empezamos. Y bueno, fue el año antes de la pandemia, porque en pandemia tuvimos que dejarlo.
Claro.
Estuvimos un tiempo ahí de parón por el tema del COVID y demás y no podíamos reunirnos. Entonces hicimos el grupo de WhatsApp.
Ah, bien, que tenéis un grupo de WhatsApp,
sí,
¿no?
Sí, creamos un grupo de WhatsApp porque teníamos tantas ganas de vernos, de seguir con las tertulias, que pensamos de qué forma podemos hacerlo sin que tengamos que salir de casa, ¿no?
Claro.
Y entonces pues creamos el grupo de WhatsApp, que se llama Club de Lectura a la Plaza, normal. Y por ahí también tenemos muchísimas, casi todos los días comentamos algún tema que haya salido en televisión, alguien que haya leído un libro y le ha llamado la atención, porque es que hay personas también que son mayores y no pueden acudir a la tertulia los lunes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a través de ese grupo de WhatsApp...
Es una alternativa
ellos,
muy eficiente.
Exactamente. Ellos pueden participar de cierta forma, pues ponen, hacen sus audios, escriben sus cosas, mandan sus enlaces y entonces estamos en comunicación también a través de...
Tenéis una comunidad de WhatsApp total, ¿no?
Pues
bueno,
sí.
Y de esos 4 personas, 4 amigas, amigos que comenzabais, no sé cuántos
pues
sois ahora.
Ahora somos 26 personas.
Bueno, no está nada
hemos
mal,
crecido,
¿no?
Hemos crecido, sí.
Bueno, ya habéis superado hasta la adolescencia incluso, ¿eh, Marita? Fíjate.
Sí.
Bueno, y como yo les decía a los oyentes, además de esa reunión que tienen todos los lunes en el Club de la Lectura, bueno, pues se han ido animando poco a poco, ir haciendo otro tipo de actividades, y mañana sábado precisamente tienen una actividad muy, muy, yo creo que muy interesante, que es una lectura intergeneracional, Ángeles. ¿Por qué no nos hablas de lo que va a tener lugar mañana sábado?
Pues mañana sábado, como tú bien has dicho, es una lectura intergeneracional. ¿Qué es lo más interesante de esta actividad? Y de otras tantas que hemos tenido antes. Siempre procuramos que sea intergeneracional, para que participen jóvenes, niños y adultos. Esta semana, bueno, no lo hacemos todas las semanas, lo venimos haciendo a lo mejor una vez al mes o más esparcido. Pero esta semana el tema es la literatura infantil y juvenil. Y estamos teniendo respuesta.
Ajá.
Muy
se ha animado la gente, ¿no?
Sí, mira, te cuento que se han apuntado madres que van a escenificar cuentos con su hijo, con su sobrina.
O sea, pequeño teatrillo incluso,
sí,
¿no?
Sí, y porque la lectura puede ser cuento, relato para niños o poesía para niños. Es muy interesante. Y hasta ahora empezamos, porque es una actividad que está relacionada con la plaza, porque... las placeras o comerciantes que hay en la plaza pretenden fomentar el mercado en la plaza por la mañana, tradicional. Ellas son Magnoli, que tiene una tienda de manualidades y artesanía, Carmen Torres, que tiene es ceramista, y el bar Cafetería La Plaza. Entonces, ellas están allí todas las mañanas que abre la puerta de la plaza, y como la plaza ha estado tanto tiempo cerrada, durante 10 años, pues ahora como que le está costando mucho al público volver
a la plaza, ¿no?
A la plaza. Entonces, esta actividad de lectura poética la hacemos siempre por la mañana, algún sábado de vez en cuando, para fomentar el placeo mañanero.
Y sobre todo recuperar la plaza más allá de quien va a hacer la compra durante los días, lógicamente, ¿no? Además, las plazas de los pueblos siempre tenían ese carácter de sociabilización, ¿no?
Así es. Y la plaza es un lugar emblemático.
Fantástico.
Y bonito y que debemos hacerla revivir.
Y además es un sitio muy bueno para que los papás estén comprando, tomando una cervecita o un café y los niños correteando sin ningún tipo de problema, porque ahí están absolutamente seguros, ¿no?
Así es.
O sea, que se apunta mucha gente, Ángeles, que eso es lo importante. Y todavía se pueden apuntar, está
claro,
en tiempo,
claro,
¿no?
Claro que sí. También te quería decir que tenemos muchos proyectos para seguir fomentando la poesía. Sobre todo, bueno, la poesía y la literatura,
en general,
pero,
¿no?
Pero sobre todo la poesía. Y tenemos pensado hacer diferentes lecturas sobre poetas locales. Tenemos muchas ganas de hacerlo. queremos empezar este nuevo ciclo con Rafael Juárez y o Rosa Verbel o Víctor Manuel Muñoz. Seguro que salen más poetas.
Sí, que seguro que además ayuda para dar a conocer sí. esa vis poética que hay en Estepa, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho este mes de abril que acabamos de estrenar hoy, Marita, es el mes del libro tradicionalmente, ¿no?
Exactamente.
Y creo, nos puedes adelantar algunas cosas muy especiales que vais a hacer este mes,
bueno,
¿no?
Te adelanto, pero no demasiado.
No todo, me parece muy bien, porque la sorpresa está ahí.
Te voy a dejar con la miel en los labios. Bueno, estamos preparando para el día del libro, el 23 de abril. Es un proyecto que tenemos, que es muy bonito. Uh-huh. Se va a realizar en el patio de los franciscanos, en el claustro de los franciscanos, que es un lugar precioso para realizarlo. Y no quiero adelantar mucho porque se me va a echar el grupo encima.
No, me parece bien. Faltan 22 días y además, como antes está la Semana Santa, vamos a dejar que pase la Semana Santa.
Y ya lo hablamos.
Y ya lo vamos muy tranquilamente.
Pero es un proyecto muy bonito. Uh-huh. Van a venir personajes muy emblemáticos de la literatura. Y vamos a tener una participación muy importante ahí en ese tema.
Por lo menos, porque si sigo insistiendo, ya no digo casi ni voy a insistir, me lo vas a contar todo y luego se van a enfadar contigo. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, Ángeles, antes de que os despida.
Pues nada, que esto es una actividad que la hacemos absolutamente para disfrutarla, para estar en contacto, para leer, para conectar con otras personas que les gusta la poesía. Para que a mí me satisface muchísimo cuando convocamos una lectura y acude gente de todas las edades. Hace unas semanas convocamos una para leer a Becker y yo la verdad es que pensaba que los jóvenes no estaban interesados por la poesía de Becker. Pues me sorprendió gratamente.
Que sí están, ¿no?
Sí, sí lo están, sí lo están. Acudieron bastantes jóvenes con sus poemas en sus móviles y leyeron allí sus poemas favoritos de Becker.
Muy bien.
Fue muy bonito y enriquecedor.
Como lo va a ser de mañana sábado con los niños y los jóvenes.
Sí,
¿eh?
Que lo es, sí,
Marita
que
quiere decirme algo más, pero sí. No será de la sorpresa, ¿no?
No, de la sorpresa vale. No te digo ya, vamos, ni un ápice. Que, bueno, lo que quería era a todos los oyentes de la radio de Cadena SER que si quieren unirse al grupo, al club de lectura de Estepa a la Plaza, pues que estaremos los lunes a partir de las 5:30 en el Salón de Actos del Niño Anselmo.
Ah, bien.
Porque el Ayuntamiento de Estepa nos ha cedido ese lugar para que podamos reunirnos. Como cada vez somos más, pues necesitamos un lugar cada vez espacio más grande. Y entonces ha tenido la amabilidad de cedérnoslo.
Que los lunes a las 5:30 en el Salón de Actos del Edificio Alcalde Niño Anselmo, quien le guste la lectura, ya sabe lo que tiene que hacer.
Allí estaremos.
Y si no, bueno, mañana puede acercarse a la Plaza de Abastos y echar un ratito con vosotras y con vosotros.
Pues también.
También, ¿verdad? También. Además, como parece que mañana el agua nos da un poquito de respiro, aprovecharemos. Pues Marita Fernández y Ángeles Velasco, gracias por acercaros, enhorabuena, porque todo lo que sea fomentar el amor por la literatura, por los libros, yo creo que eso nos hace mejores personas, a todos y a todas, ¿de acuerdo? Que salga todo mañana muy bien.
Gracias,
muchas gracias.
Javier.
Gracias.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Ven a la octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, con mucho arte, vino y flamenco. Del 1 al 3 de abril, disfruta del mejor vino Montilla Moriles y de la gastronomía de la campiña en Montalbán, con desayunos molineros, conciertos, cultura, turismo rural, exhibiciones y paseos ecuestres. Octava Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, del 1 al 3 de abril. Ayuntamiento de Montalbán, Diputación de Córdoba.
¿Buscas sofás? Brico MC. ¿Buscas colchones? Brico MC. ¿Buscas muebles? Brico MC. Brico MC Alameda. Todo para tu hogar. Síguenos en Facebook.
En la Despensa Ibérica celebramos contigo nuestra reapertura con una oferta irresistible. Jamón pezuña negra de Salamanca por solo 99 euros. Disponemos del auténtico bacalao Faroe y, como siempre, los mejores embutidos ibéricos y quesos también al corte. Conservas y carnes ibéricas. La Despensa Ibérica, en Puerta Ronda 14, Osuna.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Javier Sánchez.
Y en la recta final de este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, bueno, pues vamos a darle un tono y un toque cofrade a nuestro programa de radio. Este fin de semana es fin de semana de pregones, tanto sábado como domingo en numerosos puntos del centro de Andalucía, y el domingo de la próxima semana es ya Domingo de Ramos. La representación teatral La Pasión de Cristo es sin duda uno de los grandes atractivos de la Cuaresma de Lucena. El Auditorio Municipal de Lucena será escenario hoy y mañana de la escenificación de La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en un texto que está basado, bueno, pues en los Evangelios. Es una producción de la Asociación Local a Escena, la Escuela de Teatro Duque de Rivas y el Coro de Cámara Elí Oxaná. Pues esta es la propuesta que les hacemos hoy viernes en Hoy por Hoy Andalucía Centro, pero ¿quién nos la va a hacer? Es la directora de La Pasión de Cristo, que es Toñi Jiménez. Toñi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, me imagino que esperando que llegue este día y, bueno, que lleguen unas horas, porque falta poquitas horas, ¿no? Pero eso sí, la espera ha sido larga, ¿no?
Ha sido muy larga, sí, la verdad es que llevamos 2 años esperando que llegue este día.
Bueno, pues ya ha llegado.
Porque nos quedamos a una semana cuando nos confinaron, cuando empezó la pandemia. Uh-huh. Y claro, hemos tenido que posponer 2 años el estreno. Pero bueno, ya ha llegado el día. Ya estamos todos nerviosos y deseando y esperando que den las 9 de la noche y se abra el telón.
Sí. Bueno, lo que sí es verdad que los espectadores van a ver un gran espectáculo y además un espectáculo numeroso, porque sois más de medio centenar de personas las que formáis parte de una u otra manera del elenco de La Pasión de Cristo, ¿no?
Exactamente. Pues sí, somos más de 50 personas, porque entre actores luego están los integrantes del coro, el personal técnico, maquillaje, en fin. Todos nosotros somos pues cerca de 55 personas que estamos ahí, llevamos trabajando pues mucho, muy duro, y bueno, hay personas que provienen, sobre todo el personal técnico y todo eso, provienen todos de son profesionales de la uh-huh. arte escénica. Y luego entre los actores y las actrices pues hay muchísima gente sin experiencia, que es la primera vez que se sube a un escenario para actuar, y hay otras personas que sí que han actuado ya en otras ocasiones, pero la verdad es que todos comparten el mismo nerviosismo y las mismas ganas de estrenar, que es lo normal.
Oye, Toñi, ¿cómo nació la idea de poner en escena La Pasión de Cristo?
Pues mira, era una idea que llevaba teniendo, ya llevaba con ella ahí años, ¿no? Y bueno, dándole vuelta, a ver si... porque nosotros, la idea que yo tenía es una pasión, sí, es numerosa, es una producción muy importante para nosotros, que somos una asociación, un colectivo local y la escuela de teatro, pero es una pasión muy, muy natural, muy humana, donde los personajes tienen miedo, tienen, ¿no?, sienten dolor, son unos personajes muy humanos, una virgen que es una madre, muy madre, un hijo, ¿no? En fin, personas que sienten y sufren.
Sí, que habéis querido un poco trasladar el texto de los Evangelios, que bueno, tiene la frialdad de un texto, a,
sí,
digamos...
Pero pues fíjate, aunque esté frío, te da también pistas.
Esa vertiente humana, ¿no?
Exactamente, de los personajes. Uh-huh. Y bueno, nosotros queríamos eso, que se viese la humanidad de los personajes. Y luego había otra cosa que yo siempre... Yo huyo mucho de lo que es la música enlatada, podríamos decir, ¿no? Y yo quería que la música fuese en vivo y en directo. De manera que al final hablamos con el coro de cámara, Elí Oxaná, y bueno, que ya sabéis que tienen unas voces maravillosas, porque aquí en Lucena todo el mundo lo conoce, y un repertorio magnífico para la obra, y bueno, pues hemos hecho esa combinación. Luego está la iluminación, ha quedado preciosa, el vestuario igual, ha quedado, bueno, todo es un conjunto que yo creo que va a gustar muchísimo.
Toñi, desde una perspectiva de la historia, ¿que son distintas escenas o, digamos, es un recorrido continuo por sí, digamos, esos días de la pasión, muerte de Cristo?
Exactamente. Nosotros lo que hemos hecho es comenzar en el domingo de...
El domingo de Pascua, de Ramos,
exactamente, con la entrada de Jesús en Jerusalén. Y sí, un poquito, pues va recorriendo, ¿vale? Va pasando por el templo, tiene conversaciones con su madre, van a la cena, van a orar en el huerto, es apresado, en fin, hasta acabar en lo que es la crucifixión y resurrección. Uh-huh. Es consecutivo, son los hechos
más relevantes, ¿no?
Exactamente, los más relevantes.
¿Y cómo ha sido un poco el trabajo con los actores y actrices, Toñi?
Muy difícil porque, bueno, el primer año fue más fácil porque no teníamos tanta dificultad para reunirnos. Pero ahora, este año, al principio nos ha costado muchísimo trabajo porque reunía pequeños grupos por el tema de la pandemia. En enero estaba la cosa fatal y tuvimos que aplazar un poquito, solamente ensayaba escenas de muy pocas personas. Y entonces pues ha sido duro porque hemos tenido que correr y que volar, como quien dice. Uh-huh. Pero claro, sabíamos que este era el año del estreno, que teníamos que estrenar ya.
Sí o sí, ¿no?
Y exactamente. Y bueno, no, ya está. Nos hemos dado prisa, como quien dice, y todos nos hemos metido el turbo y aquí estamos ya por fin.
Será hoy día 1 y mañana día 2, porque no nos... Exacto. ...recuerdas horarios y cómo se pueden adquirir las entradas. Toñi, ¿quién está interesado?
Hoy es a las 9 de la noche y mañana a las 8, uh-huh, en el Auditorio Municipal de Lucena. Las entradas se pueden adquirir en la Delegación de Cultura, que está en la biblioteca, o también a través de la página web,
que es lucenaentradas.es.
¿Vale? Exactamente. Y nada, nosotros todavía quedan entradas, no es que haya demasiadas, pero hay todavía para los dos días. Y bueno, yo quiero invitar a todas las personas, tanto de Lucena como de los alrededores, que les guste el teatro, que les guste la cultura, que amen las tradiciones, la Semana Santa, que vengan, que van a pasar un rato agradable y van a ver un espectáculo que merece mucho la pena. Así es que, bueno, ¿yo qué puedo decir?
Claro, si es la que está mandando, es la jefa de la Pasión de Cristo.
Ay, por Dios, pero esto de ser jefe algunas veces, porque yo llevo una semana...
Que no ha parado la jefa.
De locura.
Ese
de locura.
Es el trabajo que no se ve de los jefes.
Exactamente, sí, es correcto.
Toñi Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros y que salga todo muy bien, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Y nada, allí esperamos.
Pues eso será esta noche y mañana en el Auditorio Municipal de Lucena, La Pasión de Cristo. Y bueno, vamos a aprovechar estos minutos finales. Yo les decía que también este fin de semana es fin de semana de pregones en numerosos puntos del centro de Andalucía. Por ejemplo, en Antequera todo está listo en la Real Colegiata de Santa María para el pregón de la Semana Santa de este año. Será mañana sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Correrá a cargo de Manuel García de la Vega y va a ser el pregonero de 2020, pero se suspendió por culpa de la pandemia y en 2021 también se aplazó. Y en este 2022 por fin podrá anunciar la Semana de Pasión, un pregón que, por cierto, podrán seguir en directo en Ser Andalucía Centro en el 100.1 mañana sábado a partir de las 7:20 de la tarde. El pregonero de la Semana Santa de Antequera pasaba esta semana por el programa Ser Cofrade.
Cuando a mí se me nombra pregonero, pues acababa de sufrir un infarto apenas hacía 3 meses. Entonces, evidentemente, la perspectiva de una persona que ve su vida peligrar de verdad, que ve cómo te tiemblas los cimientos de que pisas y te das cuenta de que muchas de las cosas que pensamos que son importantes realmente son efímeras, ese pregón es muy distinto al pregón que surge después de haber pasado miedo de verdad, miedo a la hora de salir, miedo a los demás, de ir a comprar la compra a los supermercados y venir y limpiar la colegía. Y ese pregón va a ser diferente, evidentemente. Una guerra que está matando a gente inocente y está provocando pues que haya millones de personas saliendo de sus casas sin saber muy bien dónde, ¿no?
Pregón de la Semana Santa de Antequera, sábado 2 de abril, a partir de las 7:20 de la tarde, desde la Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera. Manuel García de la Vega pregonará la Semana Santa de Antequera. Síguelo en directo en Ser Andalucía Centro.
Pues en el 100.1, mañana sábado, 7:20, pregón de la Semana Santa de Antequera. Este fin de semana también se celebra el pregón de la Semana Santa de Archidona, el sábado a la misma hora, 7:30 de la tarde, en la parroquia de Santa Ana. Pregón que correrá a cargo del cofrade Francisco Jiménez, que además contará con el acompañamiento musical de la banda Maestro José Galán de Archidona. Y al día siguiente, domingo 3 de abril, en la iglesia de Santa María de la Mayor y Matriz de Estepa, será el escenario de la lectura del pregón de la Semana Santa de Estepa, organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Estepa. Fray Juan José Rodríguez Mejías pregonará la Semana Santa de Estepa, natural de Ronda, cursó carrera de teología en la Universidad de Granada. En 1992 tomó el hábito franciscano, hizo su noviciado en Estepa. Posteriormente, en 1995, Estepa fue su primer destino y fue donde fue ordenado sacerdote años después. El pregonero de la Semana Santa de Estepa también ha pasado esta semana por el programa Ser Cofrade.
Y para mí es todo un honor y todo un reto, evidentemente, porque ponerse delante de el ambón para decirle a Estepa lo que la quiere, para decir cómo sientes la Semana Santa, tus vivencias al respecto, y bueno, tener una hora por delante para hacer a la gente vibrar con este sentimiento propio de este tiempo de pasión, muerte y resurrección del Señor, al estilo cofrade, al estilo andaluz, y evidentemente con el toque estepeño, pues la Semana Santa, las cofradías de Estepa tienen un ser especial.
Pregón de la Semana Santa de Estepa, domingo 3 de abril, a partir de la 1 del mediodía, desde la Iglesia de Santa María la Mayor y Matriz de Estepa. Fray Juan José Rodríguez Mejías pregonará la Semana Santa de Estepa. Síguelo en directo en Sed Andalucía Centro.
Pues en directo podrán seguir el pregón de la Semana Santa de Estepa el domingo a partir de la 1 del mediodía en el 98.3 con la narración de José Antonio Reina. Y así nos despedimos, cerramos este tiempo de radio, cerramos también esta semana en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, ha sido un placer, un día más. Nos vamos, tenemos que descansar el fin de semana, que tienen cita con los pregones, sábado 7:20 en el 100.1, pregón de la Semana Santa de Antequera, domingo a partir de la 1 en el 98.3, pregón de la Semana Santa de Estepa. El lunes nos volvemos a encontrar, abrimos una nueva semana, la semana previa a la Semana Santa, esta sí que sí. Buen fin de semana, adiós.